Me cortó.
3, 2, 1, en el aire.
Es mentira eso del amor al arte. No es tan cierto eso de la vocación. Estamos listos, tú y yo, para matarnos los dos. Por algún miserable porcentaje están corriendo los demás. Están robando si es posible y nunca con seguridad. ¿Es una humana condición o es nuestro estúpido sistema? ¿Es una nueva religión o tal vez solo sea tu emblema? El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá porque en la mesa no cabemos todos. Salvavida o delincuente, conductor o presidente. La cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar. Nadie tiene el tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común. Solo algo deja bien a casi todo el mundo. Quieren dinero. Quieren dinero.
Bienvenidos a Divago, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas como te encuentres, porque sé que te encuentras muy buena y yo me encuentro muy bueno.
Exactamente. ¿Cómo estás hoy día, Joel? ¿Todo tranquilo?
Me encuentro bien, me encuentro feliz, me encuentro bien posicionado, listo para grabar el programa.
Bien, bien en posición de cuclillas, ¿no?
Saludos a nuestros seguidores en Kuwait. Muchos saludos y muchos abrazos que nos siguen bastante por ahí.
Exactamente. Y esta canción que hemos leído, a ver, danos un poco más de información, por favor,
Es una
Joel.
canción de Los Prisioneros, es la canción Quieren Dinero. Y es la canción Quieren Dinero de Los Prisioneros. Es una canción
Exacto.
bastante conocida para aquellos que saben un poco de rock latinoamericano y que hemos escogido hoy día porque,
Bastante cínica la canción.
exactamente, habla, es que específicamente todos buscamos algo y no me vas a engañar, no me vas a mentir, tú también quieres dinero, yo también quiero dinero, porque el tema del día de hoy es...
Entérate, si vives de la gente.
Y que te duela, si vives de la gente, si vives de la gente, entérate que si vives literalmente de la gente. ¿Por qué vives literalmente de la gente?
Yo lo entiendo de una forma un poco más idealista, quizás.
Yo voy al punto práctico, porque este es el programa práctico del segmento, del bloque, de esta temporada. El detalle es que sí vives de la gente porque vives de su dinero. Y si eres un hombre práctico, este programa te va a gustar. Si eres una mujer práctica, este programa te va a gustar, porque este programa va a hablar acerca de que lamentablemente vives de la gente.
O del dinero. Y la gente vive del dinero.
Todos vivimos del dinero.
En este, bueno, casi digo en este cochino mundo, pero ya lo dije, acabo de decirlo, pero no lo dije con esa forma. En este cochino mundo, oh, acabo de decirlo. En este mundo reina el metal, pero un metal ya muy actualizado, hecho ceros y unos.
Y no nos referimos al metal de Black Sabbath, o no nos referimos al metal de Iron Maiden, está bien pronunciado.
Sí, tal vez, creo que sí.
O
Iron,
como
no es Iron, no es Aaron, Iron.
Iron. O como todos ustedes lo conocen, Iron Maiden.
Iron Man.
Iron Maiden, Iron
Ah,
Maiden.
ya, okay.
Iron Maiden, la banda, Iron Maiden. ¿O cómo se dice en inglés?
No sé, no sé. Iron Maiden, supongo. Solamente le pones el acento más gringo y ya está.
A propósito, digamos, entre paréntesis, me puse a pensar en un detalle, que cuando muchos latinos cantan en inglés, tienen la... ¿Qué te puedo decir? Se toman el trabajo de poder imitar el acento, de poder hablar bien en el acento. Como por ejemplo utilizar el rah, 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 rah.
Bueno, es que esa es la R, pues,
Sí, y
en
se escucha
inglés.
bien. En cambio, muchos cantantes del género inglés no se toman el trabajo y cuando están cantando rah, rah, rah.
Extraño
Lo dije en
mucho,
programas,
así.
exacto, lo dije en programas anteriores, por ejemplo, digamos, a mi gusto, una de las peores versiones de canciones cantadas por cantantes en inglés y que cantaron en español es la versión de la canción Angels de Robbie Williams, cuando canta en español. Entonces tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso cerca al corazón. Por favor,
Uy.
O sea, si nosotros nos tomamos el trabajo de hablar como ellos.
Pero esta es una muestra también de que el dinero gana, o mejor dicho, el dinero gobierna en este mundo, porque si no fuera Robbie Williams, no habría grabado eso y cualquier productor le hubiera dicho, oye, en primer lugar aprende a pronunciar. A ellos sí se les enseña, al que no tiene plata o al menos conocido. A él sí le diría el productor, oye, en primer lugar aprende un poquito a hablar español y después me hablas acerca de grabar una canción o un cover, ¿ok?
Exactamente.
Pero es Robbie Williams, por favor. Entonces, si quiere hacer una payasada, está
Claro,
bien.
ni digamos también que la versión de la canción de Yo no vi las flores marchitar de Bon Jovi tampoco está del todo buena.
Oye, y una vez escuché, no sé si sea inteligencia artificial, porque ya estaban haciendo, ya estaban mostrando programas, digamos que ya existe programa de inteligencia artificial que canta por ti, con tu voz, una canción de cualquier tipo. Pero creo que este no era el caso. Escuché una canción en español, de repente tú no me vas a dejar mentir. ¿O me vas a
no, yo no te voy a, un poco? Yo no te voy a dejar mentir para nada, ¿no? Acabas de decir la verdad, di la verdad.
Claro, igual yo.
Habla.
La cosa es que escuché a Michael Jackson cantar en español una canción.
Te lo vas a decir la verdad, ¿ah?
Claro, escuché. La voz de Michael Jackson.
Estoy parafraseando a Alejandro Soto, el actual presidente del Congreso. Qué terrible. Imitándose a sí mismo, entrevistándose a sí mismo en un canal local de acá.
Ah, aquí en Perú.
Ajá. Pero vas a decir la verdad, ¿ah? Entrevistándose a sí mismo en doble. ¿Cómo se llama? Con CGI y esas cosas.
Ah, genial.
Pasó a nivel nacional, fue realmente absurdo.
La cosa es que Michael Jackson sí tenía talento. Tenía muchísimo talento.
Mucho
incluso
talento.
Para hablar español, si esto que he escuchado acerca de. O de su voz, mejor dicho, sí. Incluso en esto se ha esforzado, también en el idioma, no solamente en el talento de cantar como lo hacía, era una máquina de cantar.
Sí.
Bueno, entonces, si vivimos de la gente, vamos a dar algunos ejemplos. Yo diría, a ver, te hago una pregunta. Salud, dinero, amor. ¿Qué es lo prioritario según lo que estás pensando ahora?
Salud.
Bien. ¿Por qué está por encima de dinero y amor?
Porque con la salud puedo obtener dinero.
Ok, claro, puedes trabajar.
Uh-huh. Sin salud no puedes obtener dinero. Sin salud pierdes dinero.
Uh-huh.
¿Y por qué es más importante que el amor?
Eso, continúalo. Era parte de mi pregunta.
Ah, en mi caso, ¿por qué? Porque cuando tienes, digamos, amor a ti mismo, creo que no necesitas que te quieran otras personas para llegar a valorarte, llegar a tener ese cariño. Porque muchas veces, vamos a decir una cosa, falsamente se busca amor por llenar carencias. Y cuando se busca amor por llenar carencias, en realidad estás buscando vacíos, en realidad estás buscando quererte a ti mismo. Pero cuando estás en camino, porque nunca creo que se llega a quererse uno del todo, porque incluso el ego, cuando uno dice qué egoísta es esta persona, cómo se quiere esta persona, en realidad simplemente es que tiene bastante ego y no tiene realmente amor hacia sí mismo.
Uh-huh.
Veo que no es tan trascendente, no es más trascendente que la salud o que el dinero.
Uh-huh. ¿Eso quiere decir que primero está salud, luego está el dinero?
Para mí.
Y después está el amor.
Para mí después el amor.
Okay, uh-huh.
Porque el amor propio, digamos, ya es me basta y me sobra.
Vale.
Porque, disculpa que continúe. Porque recién amándome a mí mismo puedo llegar a amar a otras personas. Y se siente bien, o sea, se siente bien. Cuando te amas a ti mismo llegas a amar con todas sus letras a otras personas. Con todas sus virtudes y con todos sus defectos.
Uh-huh. Uh-huh. Es curiosa esta tríada, ¿no? De palabras. Cada persona puede darle un enfoque. La verdad, yo no sé cuál de los tres puede ser. Incluso este programa puede resultar algo contradictorio porque pues acabas de decir que la salud es lo primero. Claro, si vives de la gente, eso no se ha contradecido. Uh-huh. Porque ahora te pongo en contexto de esto. Yo me gusta pensar que primero es el amor. Y la razón es justamente por el entender el amor. Todo el mundo va a pensar que amor se refiere a algo romántico. Y acabas de mencionar el amor propio, por ejemplo.
Uh-huh.
Y yo me refiero a esto, las relaciones de alguna manera son algún tipo de amor, a veces simplemente por amor propio o a veces porque las personas te importan, porque vivimos en una sociedad, digamos, interconectada.
Claro.
Entonces, en ese sentido, puedes no tener dinero. Hay sociedades, el mundo ha funcionado sin dinero por miles de años.
Uh-huh.
antes de la era del dinero, ya los romanos y otros empezaron a inventar cosas como
los chinos
ah,
fueron los
claro,
primeros que
inventaron el papel, ¿no?
El papel. Ajá.
Exacto. Entonces, mira, la cosa es que el intercambio y las relaciones han existido siempre y a veces pues antes que esto existían estas, las relaciones, es decir, tu primo, tu amigo, tu familia. Y si tu familia tenías el apoyo de ellos, uh-huh, podías tenerlo todo, no necesitabas tanto dinero. Y también incluso el cuidado. Sabes que la muestra más grande de civilización, alguna vez una profesora les preguntó a sus estudiantes, y quizás lo sepas un poco, ¿recuerdas? La muestra más antigua de la civilización.
¿La familia?
Digamos, arqueológica.
Ah, arqueológica. Lo escuché hace algún tiempo. Refrescámelo, por favor.
Sí, ok. No se trata de una cerámica, no se trata de una casa, de una ciudad construida, no. Se trata de un fósil de hueso de humano que tiene las claras muestras de haber sido tratado después de una fractura.
Ya.
Lo cual
ya lo recuerdo.
Muestra algo increíble, ¿no? El ser humano comenzó a cuidar de los más débiles y no simplemente a abandonarlos, sino que, bueno, que tenemos una muestra de que la familia humana o, digamos, la sociedad humana empezó a ser, digamos, a crecer, a extenderse gracias a estas relaciones tan fuertes, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero llamar a esto amor, sea por interés, sea X cosa, pero la cosa es que en ese sentido el amor es muy importante, desde el amor propio o desde las relaciones que tengas con las personas, los contactos que tengas, porque si no tienes contactos también, pues no, claro, no pasa nada. La gente te va a querer contactar, sea por amor propio. Tú puedes escuchar este programa simplemente porque quieres pasar el rato y porque en realidad nuestra vida no te importa. Pero mira, te das cuenta.
Entonces, dicho en ese sentido, entonces sí llegas a vivir de la gente porque necesitas también su amor y necesitas su afecto.
Claro, no podemos vivir aislados. Tendríamos, ¿qué sería? O sea, un ser abandonado en esta tierra. ¿Qué podría ser?
El programa tiene sentido, sí vives de la gente.
Sí, tiene sentido. Así que ya tienes más o menos qué palabra decirle a alguien en el almuerzo para resultar un poco fastidioso. Oye, sí, vives de la gente, ¿no?
Sí, vives de la gente. Ahora voy a otro punto, digamos, un poco más pragmático. ¿Qué haces de lunes a viernes? ¿A qué te dedicas tu tiempo de lunes a viernes, prioritariamente?
Creo que todo el mundo dedica el tiempo a actividades económicas nutricias.
Ese es el
detalle. Es decir, excepto si no, a no ser que seas rico, incluso los ricos lo hacen, pero si ya eres de una familia rica, quizás lo haces a dedicarte a cosas de ocio, lo que tú quieras. Claro. Pero en general lo haces para ganar un dinero, ¿no?
Ahora, en el caso mío, por ejemplo, me gusta ser más gracioso o más entretenido que serio. Porque una de las cosas que honestamente más aborrezco es tener que poner un rictus de seriedad, una postura seria, una postura circunspecta. No me gusta, porque yo naturalmente no soy así. Aunque cuando me miran caminando en la calle dicen, oye, ¿estás molesto? No, siempre camino así, es que siempre camino concentrado.
A propósito, aprendí una palabra en inglés hace no mucho, que se llama, ¿cómo se llama? Voy a recordarlo, a ver. Y ya tengo, se llama resting bitch face.
La tuya.
Literalmente cara de perra descansando. Recuerda, bitch, ¿no? pero es una palabra, parece que no es una grosería a pesar de que contiene la palabra bitch. Pero es las personas que tienen una cara de malos o cara de molestos o enfadados, pero en realidad es su cara y no es nada. Tienen simplemente una resting bitch face.
¿No habías dicho cara de playa?
No.
¿Qué dijiste?
Cara de perra.
Ah, ya.
Pero de perra descansando.
Pero
o sea,
al decir bitch, dijiste bitch.
¿Bitch?
Bitch.
No, bueno, soy latino, así que puedo decir bitch y bitch y no pasa nada para nosotros. Sí, y además, todo depende del contexto.
No hay problema. En Kuwait no se van a hacer problema al escucharnos. Ahora, el detalle es este, justamente lo que iba. En la semana, digamos, uno busca en su actividad económica, ya sea un negocio, ya sea una profesión, uno busca ganar dinero. Ahora, ¿para qué? Porque lamentablemente el intercambio comercial hace que tú puedas desempeñarte en este mundo. Lamentablemente ya no existe el trueque, y como ya no existe el trueque, entonces tú puedes obtener dinero a cambio de la producción que tú puedas ejercer, de la producción que tú llegues a realizar. Ahora, ¿cuál es la producción en mi caso? En mi caso es pues ser abogado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un abogado no puede andar riéndose, no puede andar sonriendo. Aunque mi papá sabe equilibrar bastante bien eso, yo admiro eso bastante de mi papá. Porque mi papá sabe equilibrar en qué momento puede estar serio y en qué momento estar feliz o hacer sonreír a algún cliente. Y mi papá lo equilibra muy bien. Y es que en su propia forma natural de ser, él tiene ese tipo de empatía. y además por la experiencia. Lo cual en mi caso no me funciona del todo, porque en mi caso yo tengo que atender a un cliente con el rostro adusto, empático, tratando de escucharlo más con atención. Más de que cuando me cuentan algo, lo trato de escuchar con atención. Pero de ninguna manera me salen en ningún momento alguna broma o algo así. ¿Y es por qué? Y es porque necesito dinero. Sé que de esa forma él va a tener la idea de que yo soy un tipo serio, de que yo soy un tipo formal. Lo cual en el fondo es un poquito cuestionable. Pero más en el sentido de cómo me expreso, cómo me comporto, ¿no?
Claro, porque necesitas que las personas confíen en ti.
Exactamente.
También para, profesionalmente puedes hacer esto. Claro, tu trabajo también depende. En sí, muchas cosas de los mucho del trabajo que hacemos es para personas que lo necesitan, y si nadie te requiriera de tu trabajo, de lo que tú haces, y nadie te necesitara, y también tú no necesitaras de nadie, pues bienvenido de alguna manera al mundo de los fantasmas, ¿no?
Exactamente. ¿Y por qué? Porque vivo del dinero de ellos. Alguna vez cuando era yo, una vez yo estaba empezando a ejercer, y alguna vez se me ocurrió ponerme una chompa, un blue jean, zapatillas, como me sentía más cómodo. Fui una vez a un juzgado y me dijeron esto cuando me atendieron. Muy bien, ya, aquí están los documentos. Muy bien, y usted le indica después a su abogado que él ya lo presente esto por escrito.
No asumieron que fuera
y yo abogado. Le dije, discúlpeme, si yo soy el abogado. Ah, ya, entonces lo presenta por escrito. Gracias. De ahí es donde mi papá me repitió la gran lección que me dijo sobre el mundo del derecho. Hijo, aquí en este mundo, por cómo te ven, te tratan. Si te ven con terno, te van a tratar como abogado. Si te ven con chompa, no, ni enterados. Y sí. te van a ningunear.
En general esto se aplica en muchos casos. Hay salvo algunas islas, ¿no? Me contaron que, por ejemplo, en las universidades públicas y también en las privadas, al menos en Brasil, los profesores tienen una libertad muy grande de andar como quieran. Es decir, claro, pueden estar con una ropa muy formal, con una ropa bastante casual, con el cabello largo, pequeño, con piercings, cabello pintado, o como les venga en gana, siempre y cuando enseñen correctamente, lo enseñen bien
también.
Ahora, y sean buenos profesionales.
Ahora
eso
vamos,
es diferente.
Vamos a un punto también acá, un punto que quizás es un poquito más radical y que quizás es un poquito serio. La realidad que les estamos contando nosotros en este caso es la realidad de nuestra ciudad. Es la realidad de la ciudad del Cusco, Perú.
Una pequeña ciudad en el sur del Perú, de menos de 600.000
punto
habitantes o casi 600.000 habitantes.
Punto latitudinal no sé cuántos, ya bueno, pero estamos en Cusco, Perú. El detalle. Saludos a Kuwait. El detalle sí. Es este.
¿Qué pasa con Kuwait?
Ok, allá nos escuchan bastante. Se habrá confundido.
Es cierto. Debe ser una confusión de Spotify.
O de repente cuando hablamos al revés y es que lo voltean, estamos hablando de Kuwaití.
No sé.
Bueno, pues el detalle es este. Hablando de la realidad, es la realidad acá es esta, de que nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestra ciudad. No podemos nosotros, digamos, discúlpame que te contradiga en este punto. Claro, en Brasil lo hacen. Bacán, qué bien, felicitaciones. Muy bien. Pero si en Brasil lo hacen, yo voy a decirle a una persona, no, pero en Brasil los abogados se visten con chompa y se visten con pantalón.
Eso no
y
pasa
es,
en Brasil.
Y es el principal error, te vas a dar cuenta, es el principal error que cometen mucha gente de la capital al venir a provincias. Discúlpenme, saludos a la gente de Lima, que no es que los deteste, pero lo pienso. Pero el detalle es este. De que mucha gente dice, pero en Lima esto se hace así. Y la respuesta lógica que hablamos acá los cusqueños sobre las costumbres que nosotros tenemos aquí, la respuesta lógica pues es esta. ¿Y a mí qué me importa que en Lima lo hagan? O sea, lo exponen como si en Lima lo hacen, acá también deberían de hacerlo. No, acá no es así. Porque acá estamos en otra ciudad y
sí,
tenemos,
pues, cada otro lugar es diferente.
Tenemos otro tipo de costumbres. Si en Brasil, digamos, los profesores de idiomas están acostumbrados a ir como ellos quieran, muy bien, perfecto, qué lindo por ellos. Pero acá los profesores usan ropa formal. Acá los profesores usan ropa formal. Y en Brasil en algún momento quizás podrían referir también eso. ¡Oh, mira, qué bonito! Por ejemplo, en el Cusco he visto que los profesores, o en el Perú he visto que los profesores usan traje formal para ir a enseñar a sus clases. ¡Ah, qué interesante! Te das cuenta que también se puede ver de otra forma.
Claro, exacto. La idea es verlo de otra forma. No es ceñirte a una sola cosa. Es decir que sí hay una posibilidad de algo. No, yo no me siento contradecido en absoluto, amigo. Está bien.
Quería contradecirte miércoles. Bueno, ya.
Pero ok.
El detalle es este. Quieraslo o no, sí vives de la gente. Como lo pensaba hace algunos días. Porque vives de la gente, no puedes, digamos, adoptar otras costumbres que, digamos, no sean distintas al lugar de donde tú resides para poder obtener lo que nosotros queremos. Lo que
donde
nosotros
fueres, queremos. Haz lo que vieres.
Pero el detalle es ese. Exactamente, donde fueres es lo que vieres. Adopta las costumbres del lugar, porque eso es lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para obtener dinero, porque si no, no lo vas a obtener. Si no, vas a quedarte todo el tiempo quejándote, ¡ay, no tengo dinero!
O desde mi punto de vista idealista, para que puedas tener buenas relaciones con las personas y de ahí obtener todo lo demás también.
El detalle es este. No dejes de, por ello, no dejes de ser tú mismo. Por ese motivo, no dejes de ser tú mismo. Pero haya el equilibrio. Ese es mi consejo.
Este ha sido un programa muy...
Falta tu consejo, mi amigo José Boris.
Ya lo dije. Donde, bueno, es una copia, claro. Donde fueres, haz lo que vieres.
Sí.
Es cuestión de imitar. Ponerte en modo neutro si vas a una nueva cultura, a un nuevo lugar, y observa bien para no cometer ninguna tontería.
Por ejemplo, si vamos a La Victoria o si vamos al Callao en Lima, como roban, nosotros también tenemos que robar.
Exactamente.
O sea, cuando vayas a Lima, si eres de provincias, si ves que ahí están cogoteando a la gente, entonces cogotea antes de que seas cogoteado.
Es como decir que en Lima las personas cogotean, ¿no? Pero no es así. En realidad hay personas que, pero... Ok, ya, todo está...
Es el mejor consejo que pude dar. Cogotea antes de que seas cogoteado. Y hay también un detalle. Alguna vez hay que tomar en cuenta una cosa. Que los rateros de Lima, mis respetos. Porque alguna vez escuché que el peor ladrón es el de Juliaca. ¿Por qué? Podría considerarse que Juliaca, una ciudad de la sierra, tiene de repente delincuentes no tan avezados. La diferencia, digamos, en Juliaca, y eso alguna vez me comentaron, es que en Juliaca te cogotean, te pegan y te quitan tus cosas. O sea, no contentos con cogotearte y pegarte, después te quitan tus cosas. Pero en Lima, mis respetos para los ladrones de Lima, es que te cogotean, te sacan tus cosas y te dejan, no te hacen más daño. Ahora, o simplemente si te encuentran en la calle y ya te dicen, ya compadre, ya perdiste, sacan su arma, sacan su cuchillo, sacan su pistola y te dicen, ya perdiste, dame tus cosas. Incluso a mi hermano le pasó eso una vez. Le asaltaron, ya, pues mi hermano le entregó su billetera, ¿qué hizo el ladrón? Sacó el dinero de la billetera y le devolvió la billetera, delante de él. Daba ganas incluso de agradecerle. Y mi hermano incluso le dijo esto, oye, pero déjame pues para mi pasaje, ¿y a dónde vives? Vivo en tal lugar, así. Y promedió incluso el pasaje, no te preocupes, yo te voy a dar, así le dijo. Y sacó de su bolsillo y le dio dinero. Ya, eso te va a costar para llevar, ya, 3 soles suficiente. Y se fue solo con el dinero y le dejó la billetera. En Juliaca sí, te quitan la billetera, te quitan los zapatos. Ellos no necesitan la billetera ni necesitan tus documentos. Lo botan, ¿dónde lo botarán? Pero, o sea, por favor, o sea.
Hasta para robar hay que tener cierto estilo más empático.
Un llamado de atención a nuestros amigos rateros y ladrones en Juliaca. Por favor, no es necesario muchas cosas.
Bueno.
Ese ha sido un consejo para los amigos ladrones de Juliaca.
Muchas gracias por escuchar este programa, este micro programa que ya no es tan micro en este momento, pero igual, por ese tiempo que has tenido para escucharnos, y nos veremos en una próxima.
Editaremos las groserías para que no sea tan largo. Gracias.
Hasta luego.